Pensemos por un momento en una lluvia ácida de colores primarios, o sea, una precipitación densa que parece derretir el mundo entero frente a nuestros ojos.
Suena intenso, la verdad.
Muy intenso. Y fíjate que en el centro exacto de ese caos visual, plantada sobre una línea finísima, hay una simple sombra negra que se niega a desaparecer, que simplemente pues observa el colapso.
Ajá, como si nada la inmutara.
Exactamente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque nuestra inmersión de hoy tiene una misión muy clara y honestamente muy impactante a nivel visual.
Así es.
Vamos a sumergirnos a fondo en una obra de arte muy particular titulada Cuervo, del artista Jairo Duque.
Una pieza fascinante, sin duda.
Sí, y el objetivo hoy es decodificar cómo una pintura de un ave, que, digo, a simple vista podría parecer un ejercicio sencillo de siluetas, se convierte en un comentario increíblemente denso y profundo sobre la humanidad, la naturaleza y la inmensa tensión entre ambas fuerzas.
Y para lograr descifrar ese comentario, tenemos la suerte de contar con un material de origen verdaderamente excepcional. O sea, no estamos adivinando las intenciones del creador mirando únicamente el lienzo terminado.
Claro, ¿qué es lo que suele pasar, no?
Exacto, casi siempre es así. Pero aquí tenemos acceso a las notas personales del propio artista, a la ficha técnica exhaustiva de los materiales que usó y algo que, digamos, rara vez sale a la luz en el mundo del arte de manera tan transparente.
¿Te refieres a las reflexiones autocríticas?
Sí, sus propias reflexiones sobre la pieza una vez que ya estaba finalizada. Estas fuentes no solo ven la obra, sino entender los engranajes mecánicos y psicológicos que la hicieron posible.
Es como, a ver, es como tener frente a los ojos la fachada de un edificio imponente y al mismo tiempo poder revisar los cálculos estructurales y el diario personal del arquitecto donde confiesa sus dudas.
Una analogía perfecta.
Gracias. Ahora bien, para quienes nos escuchan y buscan entender el verdadero peso de esta imagen, creo que hay que empezar por lo físico. Digo, no se puede hablar del mensaje sin antes entender de qué está hecho y de dónde viene.
Totalmente de acuerdo. Esa sensación de tensión, de un mundo que se derrite o se desgasta de la que hablabas al principio, cobra muchísimo sentido cuando rastreamos el origen de la obra.
Ajá.
Porque, mira, las grandes ideas artísticas no nacen en el vacío. Nacen en coordenadas geográficas específicas que moldean su carácter.
Y revisando la documentación, fíjate que hay un contraste geográfico que resulta revelador. La obra está fechada para ser parte de una exhibición internacional en la galería Artboxy Andakulova, allá en Dubái, para enero de 2025.
Un escenario global.
Exacto, un escenario global, bullicioso, lleno de miradas de todo el mundo. Pero el lugar donde esta pintura respira por primera vez es radicalmente distinto. Al revisar la ficha técnica, las notas apuntan a Whittier, California.
Así es.
Y aquí hay que aclarar explícitamente que Whittier en California es el lugar de su estudio, es decir, el espacio íntimo donde él trabaja sus pinturas.
Claro, su refugio.
Sí, es fascinante pensar en esa trayectoria. O sea, la obra se gesta en el aislamiento silencioso, en la privacidad de ese estudio donde trabaja Jairo, para luego ser lanzada al ruido deslumbrante de Dubái. Ese viaje del aislamiento a la exposición masiva ya nos dice mucho sobre la vulnerabilidad de la pieza.
Y ese contraste entre la intimidad de la creación y la exposición pública es de hecho el primer nivel de tensión. Pero volvamos a ese refugio en Whittier, porque es allí donde ocurren las decisiones fundamentales sobre la materia.
Hablemos de las técnicas, sí.
Porque la técnica pictórica que elige el artista para trabajar sus pinturas es en sí misma una declaración de principios. La ficha técnica especifica el uso de acuarela, pero, ojo aquí, no sobre cualquier superficie.
Ajá, el papel.
Exacto. Estamos hablando de papel Arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso.
Espera, hay que detenerse ahí, porque para quien no está metido en el mundo de los materiales de arte, 640 gramos suena a un número más.
Sí, suena abstracto.
Claro, pero en términos físicos, digo, un papel estándar de oficina pesa unos 75 gramos. Incluso el papel para acuarela común ronda los 300 gramos. Entonces, ¿qué significa química o físicamente aplicar agua sobre un bloque de 640 gramos?
Bueno, significa que la superficie deja de comportarse como un simple papel, digamos, y adquiere casi las propiedades de un muro.
¡Wow!
Sí, un soporte tan masivo está construido enteramente de fibras de algodón compactadas, y esto permite que pueda recibir cantidades absurdas de agua, sin deformarse, sin crear esas ondulaciones molestas que terminan arruinando la perspectiva.
¡Claro! El papel no se dobla.
Exacto. Y el prensado en frío, además, significa que el papel tiene, por así decirlo, valles y montañas microscópicas. Es una textura táctil casi geológica. Y sobre esta topografía resistente, el artista aplica unas acuarelas de la marca Daniel Smith.
Y las fuentes hacen mucho hincapié en estas pinturas específicas. O sea, ¿qué tienen de particular frente a, no sé, cualquier otro tubo de color que uno encuentra en una tienda?
Su comportamiento químico, sin duda. Muchas de estas pinturas son reconocidas por un fenómeno particular llamado granulación.
¿Granulación?
Ajá. Cuando el artista mezcla estas acuarelas con la abundante agua en su estudio y las aplica sobre ese papel rugoso, los pigmentos, que están hechos de minerales pesados, literalmente se separan por su propio peso.
O sea, caen.
Sí, las partículas más densas caen y se asientan en los pequeños cráteres o valles de ese papel de grano grueso, mientras que las partículas más ligeras flotan.
¡Qué interesante!
Y cuando el agua se evapora, el resultado no es un color plano, ¿no? Es una textura orgánica, moteada, que imita los procesos de erosión de la propia tierra.
Y aquí es donde esa descripción técnica que nos das conecta perfectamente con esa sensación visual de la que hablábamos al principio. Porque al observar la imagen, esas pinceladas creadas con esos pigmentos pesados, pues descienden de manera implacable.
Es muy evidente, sí.
Es una verticalidad abrumadora, la verdad. Me hace pensar justamente en un muro que se está disolviendo frente a nuestros ojos por culpa de una lluvia pesada, de colores, casi tóxica. Hay una fuerza de gravedad visual que parece querer arrastrar todo hacia el borde inferior del papel.
Y fíjate que las notas del autor validan esa misma percepción. Se buscaba transmitir, de forma muy deliberada, una sensación de caída o desgaste. El uso del pigmento granulado y el agua corriendo hacia abajo es la representación física de esa erosión.
Es la técnica sirviendo al mensaje.
Exactamente. Pero el verdadero golpe maestro de la composición no es la caída en sí, sino lo que la interrumpe.
La línea.
Ajá. En medio de ese desgaste vertical aparece una línea horizontal transversal. Es el soporte físico donde el ave se posa.
Como una pausa en medio del derrumbe, ¿no?
Justamente. Esa línea corta la caída radicalmente y genera un punto de contención. Pero el propio artista lo describe en sus notas como un equilibrio muy, muy precario.
Y eso, mira, eso me lleva a plantear un conflicto estructural. Si tenemos este papel robusto de 640 gramos funcionando como un muro y estos pigmentos pesados que imitan la erosión geológica, entonces, ¿cómo es que un medio que solemos considerar fluido y frágil como la acuarela logra sostener un peso conceptual y emocional tan abrumador en el centro?
Es una gran pregunta.
Porque es como si la silueta negra del ave fuera la piedra angular que evita que el arco entero de la composición colapse, anclando todo el caos de esa tormenta cromática.
Y esa metáfora de la piedra angular me parece sumamente apropiada para explicar el mecanismo de la obra. Mira, la acuarela logra sostener ese peso emocional porque el artista no intenta forzar o esconder la naturaleza rebelde del agua en el fondo, sino que la enmarca utilizando el espacio negativo.
O sea, lo que decide no pintar.
Exacto. El ancla visual de la obra, o sea, el peso del cuervo, no se crea añadiendo más pintura descontrolada, sino mediante una contención absoluta. El artista detiene el agua justo en los bordes del ave. Es la ausencia de esa fluidez en el centro lo que le da su solidez a la figura.
Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque visualmente hay un choque brutal. En los márgenes, rodeando esa figura central, tenemos esta explosión vertical de rojos, amarillos y azules.
Una saturación total.
Sí. Son colores primarios, sí, pero no transmiten alegría ni calidez para nada. En las reflexiones se describen como un fondo emocional casi herido. Es, digamos, estridente de una manera que genera alarma, como una herida abierta en medio del paisaje.
Es un escenario completamente saturado que rodea una figura desprovista de color.
Y ahí, justo ahí es donde entra mi escepticismo. Porque a primera vista, y para ser francos, pintar una silueta negra plana casi parece una salida fácil, ¿no crees?
Entiendo por qué lo dices.
O sea, a lo largo de la historia, uno ve obras donde los artistas presumen su habilidad pintando cada pluma para que parezca real, capturando el reflejo milimétrico de la luz en el ojo del animal.
El hiperrealismo clásico.
Exacto. Si Jairo es tan hábil en su estudio, si domina estas acuarelas pesadas sobre ese papel complejo, ¿por qué privar a quien observa de ese detalle anatómico? ¿Por qué hacer que el cuervo sea casi una sombra plana? Hacerlo así parece dejar la obra incompleta.
Es una duda súper natural frente al arte contemporáneo, especialmente cuando venimos, como dices, de siglos de tradición pictórica que nos ha condicionado a valorar el hiperrealismo. Pero las fuentes nos dan la clave exacta para entender esta decisión. Y es el concepto de economía de recursos.
Economía de recursos.
Ajá. El artista decide deliberadamente contenerse. En lugar de ceder a la tentación técnica de detallar el plumaje para mostrar lo bueno que es, despoja al animal de sus particularidades zoológicas para elevarlo a la categoría de arquetipo. Es la esencia de la criatura, no un espécimen bajo el microscopio.
Ah, o sea, es una negativa a la exhibición técnica por puro ego.
Totalmente. Y va más allá del ego técnico, ¿eh? Hay una postura ética que el autor define en sus notas como la negativa a espectacularizar la naturaleza.
Espectacularizar.
Sí, fíjate, estéticamente, si miramos, por ejemplo, el arte victoriano o los bodegones del Renacimiento, los animales eran pintados básicamente como trofeos.
Cierto, posados ahí.
Se detallaba cada escama o pluma porque el ser humano quería apropiarse visualmente de la bestia, dominarla de alguna manera, convertirla en un adorno lujoso o un entretenimiento deslumbrante.
Claro, como si la pintura fuera una forma de taxidermia visual, ¿no? Pensada solo para el consumo del espectador.
Una taxidermia visual me parece una descripción perfecta. Al rechazar ese nivel de detalle minucioso y dejar al cuervo como una silueta contenida, negra, el artista establece una distancia respetuosa.
Le da su espacio.
Le otorga autonomía al animal. El mensaje implícito es, este cuervo existe por sí mismo. Tiene su propio espacio y no está aquí para deslumbrar con su anatomía ni para complacer nuestra necesidad humana de poseer la belleza natural.
Visto desde esa lente, el contraste de colores adquiere un significado completamente distinto. Porque tenemos por un lado ese fondo caótico, herido y desbordado que las notas sugieren como una representación de un mundo alterado por la frenética acción humana.
Así es. El caos que provocamos.
Y frente a esa estridencia antropogénica, el cuervo, sumido en el negro absoluto, se impone por pura oposición. Y lo fascinante es cómo se opone. O sea, no está en posición de ataque, no está abriendo el pico para graznar, ni tiene las alas extendidas intentando huir del caos.
No, para nada. Su mayor acto de resistencia es que simplemente permanece.
Permanece.
La quietud, en un entorno donde todo lo demás parece derretirse y colapsar, es una muestra monumental de fuerza. La metáfora central de la pieza reside justamente en esa resiliencia. Ese bloque de oscuridad inquebrantable frente a la lluvia de colores tóxicos es la materialización de cómo la naturaleza aguanta y se sostiene incluso cuando el hábitat se vuelve sumamente hostil.
Y sabes, cuando uno asimila esa idea de permanecer, la forma en que se mira la pintura cambia de manera irreversible. El ave deja de ser una simple mancha para equilibrar el cuadro y se convierte en un agente activo.
Exacto.
Está ahí, aferrado a esa precaria línea horizontal, observando. Lo cual, de hecho, nos empuja hacia la verdadera advertencia que esconde la pintura. Desmontando un poco la idea preconcebida que se tiene de esta especie.
Sí, es vital desvincular a esta obra de los estereotipos literarios. Durante siglos, la literatura gótica y el folclore romántico nos han enseñado a decodificar al cuervo como un presagio lúgubre, como el heraldo de la fatalidad o directamente de la muerte.
Edgar Allan Poe y compañía, claro.
Exactamente. Sin embargo, los textos del artista rechazan tajantemente esa lectura complaciente. Este cuervo no anuncia la muerte. Asume el rol de un vigía.
¿Un centinela? ¿Alguien que no duerme, que se mantiene en guardia constante?
Y un centinela cuya inmovilidad no proviene del miedo ni de la muerte, sino de una atención absoluta. Ese vigía encarna la memoria profunda, casi geológica, de los ecosistemas.
¡Qué concepto tan fuerte!
Sí, hay una inteligencia milenaria en la naturaleza que lleva siglos observando las decisiones y los pasos de la humanidad, absorbiendo cada impacto, cada alteración del entorno. Al plasmar esto, el artista elimina cualquier cualidad meramente decorativa de la obra. O sea, no es un cuadro pensado para combinar con los muebles de un salón.
Definitivamente no.
Es una advertencia silenciosa, un manifiesto sobre la defensa del entorno natural.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien pasó semanas o meses creando esta imagen en su estudio en California? Y aquí quiero explorar un territorio de vulnerabilidad que rara vez se documenta y me encanta que lo tengamos aquí. La autocrítica posterior a la creación.
Sí, los apuntes del diario.
Porque resulta increíblemente humano que un artista observe su obra finalizada, lista para ser exhibida internacionalmente, y en lugar de darse palmadas en la espalda, reflexione sobre cómo pudo haber arriesgado aún más.
Es el tormento del creador, ¿no?
Totalmente. En sus anotaciones, él se enfoca en el vacío central negro detrás del ave, reflexionando sobre la posibilidad de haber difuminado aún más los bordes entre la figura y ese abismo oscuro.
Analizando ese pensamiento desde la teoría del arte, difuminar los contornos o usar técnicas como el esfumato en esa área específica habría alterado drásticamente la psicología de la imagen.
¿De qué manera?
Bueno, al perderse la frontera dura, digamos esa línea clara entre las plumas y la negrura de fondo, la sensación de aislamiento se habría multiplicado. El espectador dudaría si el ave está emergiendo de ese abismo o si, por el contrario, está siendo lentamente devorada por él. Eso habrá incrementado exponencialmente la tensión dramática.
¡Wow! Sí. Y las notas no se detienen ahí, fíjate. También mencionan el deseo retrospectivo de haber incorporado matices, o sea, detalles apenas perceptibles en el negro de la silueta, tonalidades sutiles que habrían enriquecido la presencia masiva del animal sin sacrificar su cualidad de arquetipo plano.
Son pequeños ajustes mentales.
Sí. Es la confirmación de que una pintura, al menos en la mente de su creador, nunca termina de secarse del todo. Siempre hay una puerta abierta a la interrogante y a la mejora.
Y lo más interesante de ese constante cuestionamiento interno del artista es que, de forma muy natural, termina transfiriéndose a quien observa el cuadro en una galería.
Se pasa la estafeta.
Ajá. La dinámica tradicional de poder se desmorona. Comúnmente nos acercamos al arte o a la naturaleza asumiendo el rol del sujeto activo que escudriña un objeto inerte, ¿verdad?
Claro, nosotros miramos, la obra se deja mirar.
Pero cuando se permite sostenerle la mirada a esa figura serena, arqueada en su oscuridad, se produce un efecto espejo, una inversión de roles completa.
Es como, a ver, es como darse cuenta repentinamente de que detrás del cristal de una ventana oscura hay alguien devolviendo la mirada. Ya no se trata de escudriñar los trazos de acuarela, es la inmensidad del mundo natural la que está evaluando a quien la observa.
Esa es precisamente la incomodidad deliberada de la obra. Plantea una interrogante que no necesita palabras. Si el ecosistema está ahí, en la figura del vigía observando paciente y silenciosamente el caos de colores estridentes que desbordan el fondo, pues obliga a reflexionar sobre quién ocupa verdaderamente el lugar del forastero.
Una gran pregunta.
¿Es el ave que permanece en su equilibrio precario o es la humanidad con su incesante capacidad destructiva?
Esa incomodidad profunda, esa sensación extraña de sentirse bajo el escrutinio de un mundo que erróneamente se creía dominar, me parece el umbral perfecto para ir hilando el final de nuestra exploración de hoy. Porque, al final del día, las piezas más trascendentales no son las que entregan un folleto con instrucciones morales claras.
No, eso sería aburrido.
Exacto. Son las que implantan una duda razonable que nos acompaña mucho tiempo después de haber apartado la vista.
Y el arte que realmente cumple su propósito funciona como un catalizador. Reescribe sutilmente la forma en que se interpreta el entorno cotidiano.
Recorriendo nuevamente el trayecto de esta inmersión, empezamos en la intimidad táctil del estudio de Jairo Duque en Whittier, California, desgranando la física de un papel de acuarela masivo de 640 gramos capaz de resistir el embate del agua.
Un verdadero muro.
Así es. Analizamos el comportamiento geológico de esos pigmentos pesados de Daniel Smith, que construyen un telón de fondo de colores primarios en estado de erosión, representando un entorno antropogénico herido.
Ajá.
Entendimos el porqué de la silueta negra, descubriendo que evitar el detalle técnico hiperrealista es, en realidad, un acto de respeto profundo para no espectacularizar a la criatura, manteniendo su pureza como arquetipo.
Sin taxidermia visual, creo que surge una reflexión final ineludible.
A ver, ¿te escuchamos?
Si aceptamos que la naturaleza es un archivo inmenso, paciente, que documenta el paso de los siglos sin inmutarse. Bueno, queda la duda sobre cómo quedará registrado el capítulo de la civilización humana en ese vasto registro.
¡Uf!
¿Quedarán la humanidad reducida a la memoria de una mancha tóxica y vertiginosa de colores caóticos que desgastó las fibras del planeta? ¿O se pasará la historia como la fuerza que, con su desborde, terminó obligando a ese vigía milenario a disolverse irremediablemente en la oscuridad del vacío?
¡Wow! Es una interrogante inmensa, que, al igual que esa solitaria silueta negra sobre el papel grueso, no necesita alzar la voz para hacernos detener el paso. Pero tampoco ofrece una ruta de escape fácil. Ha sido un ejercicio verdaderamente fascinante desenmarañar tantas capas de intención, técnica y filosofía encapsuladas en la humedad de la acuarela.
Ha sido un placer.
Y esperamos que, para quienes nos escuchan, la próxima vez que se observe una imagen de la naturaleza, quede la inquietud de buscar al vigía que desde el otro lado del lienzo nos está observando de vuelta. Agradecemos mucho su compañía en esta exploración a fondo. Que la curiosidad siga marcando el camino y nos encontramos en la próxima inversión.